Como cada martes tenemos el agrado de recibir a la doctora Ana Teresa Aguirre. Ella es médica y es creadora y directora de Faidela, una fundación para el cuidado, para la asistencia y para el acompañamiento de nuestros queridos adultos mayores. Hola Ana, bienvenida, buen día, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación, Verónica. Bienvenidos a todos también a este programa.
Tan lindo. Muchas gracias por tu generosidad. Hoy la temática tiene que ver con algo que seguramente te toca muy de cerca como profesional médica, que son los enfermos, que muchos de ellos tienen enfermedades graves, pero en relación a los enfermos, un servicio que cuando lo he conocido más de cerca me ha resultado verdaderamente misericordioso y compasivo, donde encontramos verdaderamente el rostro de Dios, ¿no? Que son los cuidados paliativos. ¿Y cuál es tu relación, quería preguntarte, con estos cuidados? ¿Cómo lo has conocido? ¿Y cómo lo definís a los cuidados paliativos, sobre todo en enfermos terminales, Ana?
Bueno, fíjate que justamente es lo que vemos casi todos los días, porque estamos en la recta final de la vida y es lo que nos toca, ¿no es cierto? El tema es este, es cuando ya el enfermo tiene una enfermedad que no responde al tratamiento, diríamos, y que ya se sabe que, bueno, tiene un proceso hacia, o sea, va hacia adelante, hacia un final, ¿no es cierto?, de la naturaleza, vamos a ver, la parte física. Yo siempre te hice la distinción de las tres partes bien distinguidas que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, y que somos una unidad. El cuerpo, que son las vértebras, los vasos, o sea, los pelos, todo lo que sea físico. Después está la parte psíquica, que es la parte de la mente, ¿no es cierto? Y la parte espiritual, que es donde están las ideas y los sentimientos. La parte no física, esto ya está reconocido internacionalmente, de que es así, el ser humano tiene esa parte también. Que en definitiva es el verdadero motor, el principio vital, el que le da la vida a las otras tres partes. Pero, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo se enferma por alguna razón con algo ya que es mensurable, ¿no es cierto?, que se toca, que se sabe, ya sea un tumor, una infección, una degeneración del tejido, por ejemplo, o una atrofia, tantos términos que hemos escuchado y que hacen que, digamos, la parte física, la naturaleza está diciendo basta, es así de simple. Entonces, viene la otra parte a vivir ese momento, ¿no es cierto?, a compensar, a ver qué es lo que, cómo hacemos, porque somos un yo, una unidad, ¿verdad? Entonces viene todo lo que sería la motivación de la vida, la importancia de la vida, la motivación y el verdadero sentido de cada instante. Por un lado, hay que aliviarle la parte, los dolores, ¿no es cierto?, hay que poner todo lo que sea el cuidado médico, crónico, ¿verdad?, de rehabilitación, de analgesia, en fin. Esa parte es una parte, pero lo más importante de los cuidados paliativos es todo lo otro. Es lo social, es lo mental, es lo psíquico, es lo espiritual, ¿no es cierto?, ante esa realidad. Porque cuando te dicen, tenés que vivirlo, cuando te dicen, tenés 21 años y te dicen, usted tiene un tumor. Mira vos, es como te dan un mazazo, te cambia absolutamente, no sé. Y si salís de eso, que mucha gente sale y sigue viviendo 20, 30 años, 50 años más, bueno, ya le marcó para siempre un antes y un después, ¿no es cierto? La enfermedad física te marca, no hay duda. Y si es una enfermedad que sabemos que no hay cura, que no se toma una pastilla y se sana, con más razón, bueno, ahí viene todo el otro proceso de la aceptación de esta realidad, que no es fácil, que se la niega al enfermo, se la niega a los familiares, se lo tiene con vueltas y en definitiva nada sirve de eso, porque el enfermo sabe por dentro, o sea, es una realidad de que por dentro algo te avisa que estás llegando a una etapa final, ¿no
es cierto? Esta es tu experiencia con los pacientes, Ana. El enfermo verdaderamente sabe que tiene algo grave, que puede llegar a su final, aunque no se lo digan los médicos, ¿lo percibe interiormente?
Sí, efectivamente. Y fíjate que incluso hay un libro que se llama Muerte e Inmortalidad que lo describe muy bien, es un científico que ha hecho montones de, diríamos, de encuestas, de pruebas, y hay algo adentro que te dice que no es que, excepto cuando hay un accidente que no te lo esperabas, un accidente de auto, ponele, ¿no es cierto? Que vos ibas pleno de salud, absolutamente lleno, diríamos, de vida, y de golpe hay un traumatismo externo que no es lo mismo que cuando vos vas sabiendo por dentro de que tu cuerpo está diciendo que no va más, ¿no es cierto? Sí. Son distintas las realidades. No obstante, las dos son compatibles de poderlas manejar, o sea, y de hecho hay que hacerlo, pero para eso hay todo un tratamiento interdisciplinario y sobre todo familiar y social, todos los vecinos. Mira, te voy a contar, hace media hora yo estaba en la puerta de una viejita que vive sola. Se me vinieron todos los vecinos, yo les venía llevando el desayuno, porque así hacemos a veces, ¿no? Llevándole algo caliente más con este frío. Sí. Y bueno, no contestaba, estábamos todos reunidos ahí, bueno, hablando, ¿qué hacemos? ¿Viste? Una persona encerrada de 90 años, que ya no estaba bien. Es todo un tema, vos me dirías esto, ¿qué tiene que ver con paliativo? Y bueno, veníamos hace meses ya tratando de que convencerla también de que ella necesitaba cuidado, todas esas cosas, ¿no? Pero sin familiares, soltera, sin hijos, es una realidad también, ¿no? Y no le podés obligar a un sobrino a... A veces están mucho más comprometidos los que no son de sangre con las personas.
Cierto.
Y de hecho son los que apoyan. Bueno, esta red de vecinos era la que la sostenía hacía meses. Nosotros ya le habíamos higienizado la casa, esto, lo otro, con el equipo. Habíamos hecho un equipo de rescate el viernes pasado y bueno, la teníamos mejor ubicada en la casa, ¿no? Y calentita y demás. Pero es decir, llega un punto en que todo eso es para que ella se sienta bien, se sienta acompañada, comida, hidratada, dice, higienizada. Pero está la otra parte, está la parte de que la persona asuma que no niegue su realidad, ¿me entiendes? Porque la vive peor, le duele más, se desespera más y le echa la culpa a todos. A todos tienen la culpa de que ella esté así, ¿no? Esta es la parte de las luces y sombras que yo siempre te digo de la vida, ¿no? Le echaba la culpa a todos, que todos la robaban, que todos le... Y entonces los vecinos se fueron alejando, porque vecinos de toda la vida, pero claro, se toma una actitud defensiva irreal, por un lado, y aparte distorsionada, ¿no es cierto? Como reclamando algo que no es... no es fácil todo esto, viste que estamos hablando de una realidad muy compleja, ¿no?
Así es. Y Ana, yo la verdad que cuando contás esta experiencia vuelvo a insistir en la importancia de echar redes cuando uno está en esta etapa de la vida, ¿no? La importancia toda la vida de echar redes, pero más en las etapas de los adultos mayores, echar redes y no quedarse solo ni ensimismado. La importancia del acompañamiento, la importancia de vincularse fundamentalmente con pares para que estas personas que verdaderamente están necesitando de una ayuda no lleguen hasta el extremo de morir solas, sino de morir con dignidad y acompañadas. Me parece que es el derecho de todos, ¿no?
Así es, y fíjate que a veces en eso tenemos que ser... Te tengo que decir la verdad, o sea, que el viernes cuando la levantamos y la sacamos de donde estaba, 9 ratas le matamos, que estaban alrededor de ella, llena de los bultos y las cosas. Y llegar a un extremo así, vos decís, es un ser humano, ¿cómo puede ser? Si no llegábamos nosotros ese viernes, no sé cómo pasaba el lunes, ¿no? Pero a lo que voy es que, ¿por qué llegó así? Los vecinos estaban la mitad que decía, era tan testaruda, nos corría a todos. Y por otro lado, gritaba pidiendo agua o ayuda, ¿te das cuenta? Es decir... El testarudez, el ser muy... Hay que tener mucho cuidado en la vejez porque nos volvemos cada vez peor, cada vez más desconfiados, como egoístas, pero mal, en el sentido que le reclamamos al otro lo que a lo mejor no fuimos capaces de dar o no sé, pero de una manera desesperada, ¿no? Es una realidad muy difícil, pero creo que es un trabajo, como tú dices, las redes son fundamentales, en los barrios, es la única forma que nosotros podemos trabajar, con los vecinos, con...
Sí, creo que ayer, por ejemplo, hablábamos de uno de los males que no nos permiten conectarnos con el otro, que es el egoísmo, ¿no? Es justamente el ensimismamiento, es el egoísmo, el no querer compartir, el decir yo siempre tengo la verdad o siempre tengo la razón. Hay que tener cuidado, y esto es desde que nacemos. No significa que esto lo tengamos que tomar en conciencia cuando uno es viejo, sino creo que todo lo contrario. Tenemos que hacer una preparación interior para decir, bueno, ¿qué redes yo estoy echando, ¿no? En este momento? ¿Qué vínculos tengo? ¿Tengo vínculos sanos? Tengo vínculos de generosidad, nos podemos ayudar entre todos. No significa que yo echo redes a ver por si llego a viejo, a ver si que me ayuden antes de morirme, no. Tengo vínculos de generosidad, de empatía para con otros, porque hoy es por ti, mañana es por mí, ¿no? Pero no como un vínculo de necesidad imperiosa en el momento que yo lo necesite, sino para la vida misma, Ana, ¿no? Son necesarias los vínculos humanos porque no somos islas en definitiva, ¿no?
Efectivamente, y fíjate que has tocado el tema justo, porque el diagnóstico que me hacía un viejito una vez, el cáncer, dice, de la Argentina, sí, es la indiferencia, la competición estéril, el egoísmo. Dice, ¿y por qué? Porque nos inculcaron durante generaciones enteras el no te metas, o sí, yo argentino. Es decir, sí, una actitud que no es nuestra, porque no somos solidarios, pero nos inculcaron eso, el no te metas, y es peor, porque entonces el divide y reinará lo... o sea, en definitiva nos hundimos todos. Sí. Si en la unión está la fuerza, justamente. Yo creo que hay que revertir una cultura muy... muy fea en el argentino, pero muy fea, donde tres son multitud y todos son cabecillas y ninguno es, todos son cabezas, casi que ningún indio, es decir, todos queremos imponer nuestra opinión o nuestra forma de ser, y esto de trasladarse hacia el otro, el ser solidario casualmente, es lo que nos va a salvar a todos, absolutamente, pero con más razón al argentino, que tiene que levantar la mirada del ombligo, te lo digo así, sí, y mirar un poco más a la gente, y mirar a nuestra patria, la Argentina, y mirarnos en un barrio nomás, en cada uno, en nuestra manzana, en nuestro edificio nomás. A ver, ni nos conocemos, ni nos saludamos, por Dios, si estamos en el mismo hueco viviendo, o sea, y quizá mañana por ti y hoy por mí, y hay que empezar, ¿eh? Hay que empezar con pequeños ejercicios de buen día, cómo le va, le ayudo, necesita algo, una pavada, ¿no? Y no vernos siempre que viene el ladrón o que viene la desconfianza, porque con eso de la inseguridad nos hemos vuelto tan desconfiados todos.
Cerramos puertas, estamos nosotros encerrados en jaulas a partir de este pensamiento. Acá en Buenos Aires se ve muchísimo, no te piden la hora y salís corriendo. Porque verdaderamente no uno piensa que le van a robar. A veces puede ser, pero no es un sine qua non. Es decir, que la amabilidad, la sonrisa creo que siempre tiene que estar, aunque sea un ladrón quien venga a pedirte. Tengo conocimiento, Ana, que en esta oportunidad que dan los cuidados paliativos de aliviar el dolor, también lo que se facilita es el restablecimiento de vínculos, ¿no? Personas que han perdido vínculos quizás con sus familiares, quizás con sus amigos, y en esta última etapa de su vida lo que quieren hacer es abogar para pedir perdón, para acercarse a hijos, para acercarse a nietos, que quizás distanciados hasta ese momento lo pueden lograr. Seguramente tendrás testimonios al respecto de esto y me gustaría que nos cuentes después de la música, Ana.
Sí, cómo no.
Ya venimos.
So this is who I am, and this is all I know, and I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the power grow, and I will stand for my dream. Symbol of my faith in who I am, but you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Now won't let my heart control my head, but
Escuchamos a Celine Dion en la mañana de la radio. Seguimos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre sobre cuidados paliativos en el día de hoy. La intervención también del cuidador en el grupo familiar, cómo ayudar, ayudarse y el afrontamiento eficaz de la muerte, ¿no? Porque de esto estamos hablando. Todos vamos hacia ese final. Para los cristianos sabemos que no es definitivo, sino que es el comienzo de una nueva vida. Y estos cuidados paliativos que nos ayudan a vivir dignamente los últimos instantes de nuestra vida. Y como te decía yo, Ana, este restablecimiento de los vínculos necesarios, porque creo que todos queremos reconciliarnos con la vida y con nuestros vínculos porque cuando sabemos que estamos en la recta final, ¿no? Qué importante que sea así. Muchos quizás no despiertan a esta necesidad. Muchos otros sí. Contanos testimonios concretos en este sentido.
Sí, en eso muchísimos, casi todos. Mira, porque si bien ya sabemos que la muerte es un misterio, la vida es un misterio, y lo que vive cada uno dentro de sí. Que te digan, por ejemplo, sí, anoche vino mi madre a visitarme, o sea, su madre ya estaba fallecida, sí. No me voy a ir hasta no saludar o no arreglar un asunto con un hermano, uh-huh, o con un sobrino, o con un vecino, con alguien que un hilo suelto o algo no resuelto, ¿no es cierto? Sí. En el plano del perdón, en el plano de la reconciliación, o de ya ni pensar en deuda o en lo material, sino estamos, uh-huh, hablando de encuentros, de vínculos, de mostrar, sí, ese cariño, ¿no es cierto?, de vínculos, de decir, aunque no te vi más, pero nunca me olvidé de ti, o qué sé yo, o sentir ese abrazo. Y gente que vos sabés, vos te das cuenta que no se está yendo y ya está en el final, porque, sí, está esperando a alguien. Y qué una vez que eso entra, claro, esos vecinos, esos familiares que viajan en los momentos últimos, Es esto tener mucho cuidado, porque hay quien dice, no, yo, bueno, ya la recuerdo como la recuerdo y no la quiero ver ahora así. Es típico eso. Te diría una cobardía de no querer enfrentar una realidad que es el deterioro final, ¿no es cierto? No, pero yo me quedo con la imagen de él, de mi tío o de mi hermano, de mi padre, como era, y no como está ahora, qué sé yo. Pero eso es una debilidad, una cobardía muy grande, porque en ese momento lo que interesa no es ver los cables o ver el tumor o ver lo que sea, sino ver el alma de esa persona, la parte espiritual, sí, que es la que más interesa en ese momento, por supuesto, porque es la que ella necesita, unir afectos y realidades, o sea, y sobre todo engrandecer. Mira, siempre yo dije que si todavía está latiendo y viviendo es porque algo está pasando, aunque esté en coma, ¿no es cierto?
Así
algo
es.
Está sucediendo en su interior, o para él o para su familia. Nosotros no sabemos en definitiva qué es lo que... Pero sí tenemos que llamar a los familiares, llamarlos aunque no se veían o que estaban peleados, lo que sea. No dejar, no cerrar así, porque es... vamos a ver, le hacemos un bien enorme, le devolvemos una paz al alma impresionante. Es como que cierran un capítulo que estaba ahí, ¿no es cierto? Y eso no... Yo he visto gente que incluso se ha despertado del coma nombrando a alguien que te dabas cuenta que era, bueno, que no era él, porque no estaba en sus cabales, pero nombrando a alguien que lo quería ver o que le diga tal cosa. Me ha tocado estar al lado de alguien que se estaba yendo y dice, sí, decirle que yo siempre lo recordé o una cosa así. Y después mi misión era encontrar a esa persona,
claro,
y terminar ese tema, ¿no es cierto? Porque le iba a hacer bien a la otra persona, obviamente. Pero lo importante, nosotros cuando hacemos algo, decimos, lo hacemos sin esperar nada a cambio. Pero en el fondo, se recibe una retribución interior muy grande, tan grande como el 100 por 1, como dicen. Entonces, es algo para dentro nuestro también, el gesto, ¿no es cierto? No es solo el calmable, el dolor o algo así. Y en eso hay que ser muy... Nosotros somos muy cautos con la gente, de preguntarle cómo era, qué... A las cuidadoras las formamos en eso, ¿no es cierto?
Sí.
Averigüen cuál era la vida de ellos, qué vínculos, qué familiares, que si les gustaba algún deporte, que si esto, que si tenía compañeros de qué sé yo, de remo, o de pesca, o de bochas, o vaya a saber, alguna cosa, y con quién se sentiría más a gusto, en fin, ir averiguando muy cautamente, pero, o qué le gustaría decir a fulano, mengano, y hacerlos hablar, hacerlos recordar, usar mucho el tiempo, porque ese tiempo es insoportable, te digo. Una hora en una persona que está en un estado así, sí, vale 3 veces más, ¿no es cierto? O sea, el que pase el tiempo mirando el techo o sintiendo que le duele algo, no, por Dios, hay que estar muy, muy... ocuparlos todo el tiempo.
Estamos, sí, por eso que interesante algunos sistemas de los cuidados paliativos en algunos centros donde hay personas que hasta encontraron en la última etapa de su vida su verdadera vocación, porque les hacen hacer arte terapia, los hacen cantar o quizás encontrar estas manualidades que les hacen bien, encontraron eso, que esa habilidad que no sabían que la tenían. Y desde a partir de allí, bueno, encontraron lo que verdaderamente les gustaba, ¿no? Pero como vos decías, siempre que hay un corazón latiendo, siempre puede haber una nueva oportunidad. Y esto resulta maravilloso, doctora.
Así es, sobre todo que, fíjate que gente que, me acuerdo un ferroviario que nunca había jugado a las cartas, porque nunca había tenido esa oportunidad, o no había pintado, me acuerdo que pintaba después unos mandalas, impresionante, y bueno, ya no está este hombre, ya se fue, pero ese tiempo estuvo ocupado, y él decía, uy, esto es mi escuelita, la escuelita a la que no asistí, me quería morir cuando escuché
eso,
porque no tuve la oportunidad, claro, entonces, mira vos, ahora puedo estudiar o puedo hacer, y claro, efectivamente, es maravilloso, nunca se sabe hasta dónde, hasta el último instante, hasta dónde podemos realizar algo, realizarnos, complementarnos, desarrollarnos, sí. O sea, progresar en el sentido de plenitud en la vida del ser humano. Nunca sí, se sabe hasta dónde, ¿no?
Ana, háblanos un poco de los cuidadores en relación a enfermos terminales y al dolor, porque, por ejemplo, aquí Juan Manuel dice: soy de General Güemes en Salta, yo soy cuidador domiciliario y es difícil. Es una tarea donde está reflejado Jesús en el hermano y en la hermana que cuido. Abrazos. En esto refleja, ¿no?, al Señor crucificado y en esta imagen que nos daba Juan Manuel desde el norte del país, el acompañamiento, y te pregunto a vos, ¿qué preparación hay que tener para esto, además de una fuerte espiritualidad como refleja Juan Manuel que la tiene, ¿no? Ver a Jesús crucificado en el hermano que sufre. Pero, ¿qué preparación interna hay que tener para acompañar a personas que sabemos que están en la última etapa o recta final de la vida?
Sí, justamente una de las cosas que más yo fomentaba en las clases es, y lo fomento todavía, es la creencia interior en alguien, en un Dios, el que sea, ¿no? Sin meternos en diríamos, respetando, ¿no es cierto?, lo que podría llegar a ser la religión de cada uno. Porque en realidad la religión es lo de menos, porque lo que nos une es la fe en alguien superior a aquel, el principio vital, ¿no es cierto?, de todo lo creado, y bueno, y no solo eso, sino además un padre, un ser querido, ¿no es cierto?, un ser que nos pensó, nos imaginó, nos dio la oportunidad y confió en nosotros y bueno, y no lo queremos defraudar, es lo que siempre decimos. Y formar al cuidador es justamente ayudarlo mucho también, ayudarlo porque a veces son jóvenes que ni se imaginaban estar en una situación y les cuesta, les duele, no lo saben hacer y bueno, toda esa preparación es muy importante, pero también afianzándolos en que ellos se agarren del motivo interior por el cual están pensando en ayudar al otro, ¿no? Uh-huh. En salir hacia el otro. Es muy importante crecer por dentro. Esto en todos los órdenes, incluso en los agentes de salud, llámese enfermeros, esto tendría que ser para todos, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo te podés poner en el lugar del otro? En el brindar en el otro. Es mi pelea permanente con colegas. Pero sí. A usted no le puede doler tanto. Sí, me duele, le dice el paciente. Usted porque no lo sabe, porque no lo tiene, le contesta él. Y tiene razón. No es fácil ponerse en el lugar del otro y saber qué es lo que siente, ¿no? Y ese dolor que no se sabe si es anímico o es físico realmente, o está llamando la atención de alguna manera. Está reclamando cariño, afecto, ese es el tema. Entonces el cuidador, dentro de los límites que tiene que tener y la distancia, vamos a decir, ese abrazo, esa palmoterapia, esa caricia en todo sentido, a lo mejor en arroparlo simplemente, en arreglarle el pelo, en lo que fuere, ¿no? O sea, vale la pena, esto es importantísimo. Y en los familiares, ojo que se alejan, no saben ni cómo tocarlo, ni cómo... Y bueno, hay que hacer un esfuerzo, porque algún día me puede tocar a mí también. Eso le decía yo a estos changos que sacaban las ratas, le digo, no te olvides nunca de esto, contáselo a tus nietos y cuídate vos para que no llegues a extremo. O sea, pensá en cómo vas a vivir tu vida para... porque es muy lindo, es muy anecdótico, pero el tema es cómo vamos a llegar a la vejez, a enfrentar nosotros nuestro final también, y por supuesto de cara a lo que creamos, al ser divino, por supuesto que amamos desde luego, sí. Pero y que nos dio la vida y que nos vamos a otra etapa superior, eso sin ninguna duda. Pero bueno, eso sin ninguna duda, te digo que lo he comprobado en gente que me dice no me lloren porque estoy yendo hacia la liberación. Uh-huh. Gente que ha tenido una enfermedad durante años se sienten como que van hacia algo mejor y ya lo saben adentro, ya me avisaron que yo voy a estar mucho mejor y no es que lo desee el irse rápido, y eso hay una cosa muy compleja con el tema de la eutanasia y con el tema de no tenemos, nosotros no somos quien para ni adelantar ni atrasar nada, o sea, el proceso de la vida solo Dios lo sabe, o sea, en eso, y como agente de salud nuestra misión es simplemente acompañar a la naturaleza lo más posible y mejorarle su estado, ¿no es cierto? Pero no más allá, o sea, no, y hacemos todo lo que la ciencia tiene a mano. Pero acá hay un problema también de la parte económica y desgraciadamente cuando entra el tema económico en el tema salud, estamos fritos los argentinos, fritos totalmente. Que porque no tengo plata no le compro el remedio, no le doy esto, no le doy lo otro, o no me voy a hacer cuidar. Ayer cargué a una persona que la tuvimos que sacar con la policía de la casa, ayer casualmente, la subí al auto y cuando la llevé a internar, le digo, dice, hace 7 años que no vengo acá, le tocaba ese hospital, ¿y cómo ha cambiado? Y le digo, entonces hace 7 años que no tomas el remedio, no, me dice. Bueno, lo dejé ahí, por supuesto, en manos ahora ya de la salud, diríamos, de todo lo que sea institucional, especializado, desde luego.
Sí.
Pero fíjate vos, era una persona sola que vivía en un piso en alto y hubo que sacarlo con la policía porque ya estaba deteriorado y porque los vecinos avisaron de que hacía mucho que no se lo veía. Ni te explico cómo estaba. Pero estaba muy lúcido él, pero con un Parkinson avanzado que no tomaba la medicación, entonces ya no se podía ni mover, ni prender el botón, ni caminar, ni vestirse. Y ahí necesita de terceros. Y no era uno, no era muy grande la persona, pero viste cuando te dejas estar y le faltaban vínculos a este hombre.
Claro, mira lo que dice Miguel, hijos. Por ejemplo, desde Rafaela dice, buen día, para un enfermo terminal no hay peor muerte que no sentirse amado y acompañado. Y esto hace alusión a Cristo cuando dice, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Después 3 días, después lo resucita. Desde Santa Fe, desde Rafaela Miel, ¿no? No hay peor cosa para un ser humano, ¿no? Que sentirse no amado y acompañado.
Exacto.
Y no acompañado, ¿no? Verdaderamente es así por los testimonios que estás contando, ¿no?
Sí, no, aparte es el ejemplo típico de... lo peor que puede pasar es dejarlo solo una persona. No le hablé si no querés, pero tomale la mano, que sienta tu calor, tu caricia, tu abrazo, ¿no? Sí, no importa si no, a lo mejor no hay palabras para decir nada, ¿no? A lo mejor y hasta no conviene decir nada, pero sí ahí, estar
vamos,
parado,
y,
¿no?
Y estar ahí al lado, ¿no? Al pie de la cruz, como María lo hizo, ahí a los pies del Señor Jesús. Vamos a hacer una pausa, me gustaría hablar de esto, ¿no? ¿Qué hacer en el momento que sabemos que hay una agonía en la persona? Ya, ¿hay que hablar, no hay que hablar, hay que permitir que el otro se exprese? Porque me da la sensación que a veces hay una conspiración del silencio en estos momentos finales de la vida de la persona, ¿no? No le digas nada, no, estemos todos bien, vamos a tratar de sonreír todo el tiempo, hacemos como una cortina de humo. Vos nos decías, hay una especie de cobardía también al no enfrentar, pero al enfrentar también una especie de cobardía de qué, de lo que me puede llegar a expresar la otra persona que está sufriendo. ¿Querés hablar de esto? Porque me parece súper interesante poder ponerlo sobre la mesa. Es un tema que quizás sigue siendo un tabú, el tema de la muerte sigue siendo un tabú. Pero ¿qué sucede cuando podemos hablar ampliamente de este tema de la muerte y del sufrimiento? ¿Qué hacer con la persona que está sufriendo hasta agonizando en ese momento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no? Después de la música nos contás un poco, Ana.
Sí, cómo no.
Decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar. disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te detengas.
Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios.
Del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas, no te limites.
Hola, buen día Radio María. Quería compartir por lo que estoy escuchando en este programa que me encanta y que es mi día a día. Yo soy enfermera y generalmente en nuestro hospital tenemos muchos ancianos que los traen a internar ya para sus últimos días y me toca acompañarlos y acompañar a la familia. Y todas estas palabras que ustedes están diciendo, todas estas situaciones, yo las veo reflejadas día a día, esa cobardía en el familiar de entrar a verlo, de tomarle la mano. Yo los animo todos los días a decirle que lo querés, decirle que lo amás, que le das gracias por todo lo que te dio, que le das gracias por todo lo que hizo por ustedes, si es el padre, la madre, quien fuere. Y muchas veces me ha tocado que me cuestionan por qué no se muere, por qué tanta agonía. Entonces yo digo, quizás está esperando una falta de perdón, ustedes sabrán en su familia qué pasa. Y muchas veces las presencié, otras no, pero supe después que fueron perdones, faltas de perdón, y por eso la persona que está agonizando no fallece, porque necesita escuchar ese te perdonamos, te amamos, te queremos. Muchas gracias por el programa, muy lindo, y me sigue nutriendo el alma y me sigue dando fuerzas para seguir haciendo, cumpliendo esta función que tengo en el hospital.
Buenos días Radio María, buenos días Vero. Les cuento que recién fui a visitar a mi tía y es viejita y se olvida de las cosas, me preguntaba varias veces lo mismo y es lindo estar con ella, la disfruté como si fuera yo la hija de ella porque ella no tiene hijos y me puse en ese lugar y bueno, creo que le hace bien a los viejitos que los vayan a visitar y que toda vida vale, es verdad, porque si están ahí los viejitos es como que están para transmitir la cultura y bueno, si están ahí, Dios permite que la vida llegue hasta esa edad, por algo es, y bueno, hay que disfrutarlos y quererlos, sobre todo. Muchas bendiciones, soy María de Córdoba.
Gracias María, muchas gracias por el testimonio, un abrazo grande a tu tía, un abrazo grande. Como dice la doctora Ana, si el corazón está latiendo es porque algo está sucediendo. Ana, qué hermoso también el testimonio de esta enfermera, ¿no? Muchas veces no fallece porque está esperando escuchar un te quiero o un gracias. Es fuertísimo eso, verdaderamente fuerte.
Sí, sí, es así y la felicito y es lo que hay que seguir haciendo. Mira, eso de que no decirle la verdad y aparentar todos como que está todo bien, sí. Y la persona se da cuenta, es más, se alejan sí. Cada vez más de ella. En vez de acercarse, es como que ella se da cuenta, es como, es horrible dar ver que te están mintiendo, sí, o que están simulando una cosa que no es. No tiene sentido, aparte es un esfuerzo doble y es más sufrimiento todavía, porque estamos aparentando una cosa que no somos. Si nosotros la queremos a esa persona y estamos sufriendo porque ella está sufriendo o tiene una enfermedad, y bueno, vivimos juntos esta etapa. Nosotros también tenemos que padecerlo en el sentido de que, bueno, es un ser querido y no nos gustaría, y nos gustaría hacer todo lo posible para que no esté viviendo ese momento, pero no equivocadamente, porque estamos fritos, hacemos peor las cosas, así nos alejamos de la persona, o sea, sí. Y entonces no la vemos porque no quiero que me vea la cara, porque se va a dar cuenta de que no lloro delante de ella, porque está bien, eso es cierto, no es lo ideal, pero creo que es mucho más sabio y mucho más real que ella sienta que a uno le duele que ella esté sufriendo.
Claro, o sea, aparte lo importante me parece es dejar a la persona poder expresarse, porque muchas veces le decimos al propio paciente que sabe que se va a morir, no llores, que va todo bien, o cuando expresa el miedo a la muerte, no digas tonterías, no te vas a morir porque sos fuerte, ¿no? Esto creo que tiene que ver con algo profundísimo que está bueno que lo trabajemos todos, ¿no? Que es que aprendamos a enfrentar las crisis, los duelos, las pérdidas, y acompañar en el dolor. Me parece que tenemos que aprender todos, ¿no? Cuando quizás un paciente expresa este miedo a morir, o cuando cualquier miembro de la familia manifiesta esta ansiedad ante el futuro de quien está enfermo, qué bueno que podamos aceptar que esos miedos son reales e importantes, aunque parezcan por ahí para nosotros exagerados, y no caer en la negación con frases conocidas como las que dije hace un ratito. No digas nada, eso es una tontería, no te vas a morir nada, porque eso fue... escuchar al enfermo decir, tengo miedo a morirme. La cuestión acá es que viene a la otra parte de la cobardía, ¿no? Es nosotros, ¿estamos dispuestos a escuchar eso de un ser que amamos? Es difícil. Por eso qué bueno que nos podamos preparar, Ana, ¿no? Pensaba.
Sí, es muy complicado, pero aparte es parte de nuestro entrenamiento, que le tenemos que decir, sí, ya sé que tenés miedo, como yo también, tengo terror. Claro. Pero bueno, vamos a ver, esto es una realidad, esto es una cosa que sí o sí Dios así lo ha dispuesto, bueno, es ley de vida, es el ciclo vital de cualquier ser vivo, es el nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir, o sea, es parte de, estamos dentro de la especie humana y bueno, entonces empecemos a trabajar eso, esa realidad, asumirla, a ver, bueno, ¿cómo sería la mejor manera? Bueno, a ver, pero yo he hecho tantas sandeces y macanas y he escuchado descargarse, y cuando empiezan a los gritos, dejarlos que griten y que se descarguen, porque ya mañana van a estar mejor. Ya se han sacado, como quien dice, trapos sucios que tenían dentro. Y bueno, cuanto más limpiemos el interior, mejor, ¿no es cierto? Y más cierren círculos. Y va a haber momentos muy de altibajos. Pero bueno, será parte nuestra el saberlo acompañar en ese instante y decir, bueno, está bien, tenés razón, pero ¿sabes qué pasa? Bueno, ya, si nos equivocamos, ahora es el momento de reparar cómo. Y bueno, aprovechar estos instantes para, qué sé yo, rezar al Dios que crea, rezar por él y apoyarlo. Y con esto de la compañía, fíjate, a mí me tocó había una mujer divina, Amelia, que... era un tiro al aire, pero ella amaba a la Virgen. Bueno, y cuando estaba con una enfermedad terminal y estaba en el momento final, se estaba ahogando, y en un momento la mirada cambió, ¿viste? La puso fija en un punto en la habitación y dijo, mira, le digo, ahí viene nuestra madre, te viene a buscar. Seguramente te va a llevar con vos y te va a abrazar. Y vos sabés que fue un paso, el de ella casi ni sentí cuando se fue. Yo estaba al lado y no teníamos más nada que hacer más que acompañarla en ese trance, pero ¿viste esas caras de paz, esos rostros de paz que tienen cuando dicen, uy, qué paz que tiene cuando está en el cajón ya? Pero es porque fue previo el encuentro maravilloso con la realidad, con el ser que nos dio la vida y con el ser amado, qué sé yo, el que sea, cada uno lo... Pero vieras cómo fue eso, a mí me impresionó, eso realmente era un paso, como dicen que la muerte es un paso hacia un abrazo, ni lo sintió, te digo, ni fue de la mejor manera. Es como cuando dice, lo mejor es morirse dormido. Pero también hay quien no quiere dormirse en toda la noche por miedo a dormir, a morirse.
Cierto.
Entonces, pero hay un previo, hay un momento previo, no hay duda, no hay duda, de esto te digo, no, hay un momento previo en el cual los seres queridos vienen a buscarte, a acompañarte en ese paso. Es impresionante. Cosa. Hay quien ve a los hermanos, al marido, al hijo, y lo ve radiante, y lo ven sonrientes, o sea, como que los invitan a que lo siga a un lugar donde está en paz. Siempre y cuando nos hayamos portado bien, por supuesto, ¿no? En la vida.
Qué privilegio ser testigo de eso, pensaba Ana. Tengo muchos mensajes, sí. Dice Norma de Capital, que el 22 de abril se fue su hermano y agradece a los profesionales de cuidados paliativos del Hospital Alemán en Buenos Aires que lo ayudaron mucho. Gracias también a la radio. Bendiciones, nos cuenta Norma. Otro mensaje dice, hola, soy única hija y tengo a mi mamá de 86 años. Gracias, Radio María, por enseñarme tanto a compadecer y compadecerme de mí también. Gracias, dice Carmen por aquí. Hola, Vero y licenciada Ana, doctora. Interesante el tema que están tratando. Les comento algo que nos pasó hace poquito, apenas un mes, con uno de mis hermanos que después falleció de una larga enfermedad. En los últimos días pedía por todos sus hermanos y sus hermanas. Yo tuve la oportunidad de estar en los últimos momentos y después de su desenlace. En la primera etapa pude tener la dicha de ocuparme del lado espiritual, ya que fui ministro de la comunión para los enfermos. Las monjitas del lugar me permitieron darle a él la comunión, estar a su lado. Hermoso. Amalia de Chaco dice, con 80 años dediqué 43 años a atender a los enfermos y dice que cada vez que abrazaba a uno de ellos, lo abrazaba a Dios. Wow. Gracias, Amalia, por el testimonio. Hola, Vero, que Dios los bendiga. A la doctora, que el Señor le dé mucha vida porque nos hace mucho bien. Ángela de Coronda, en provincia de Santa Fe. Otro mensaje dice, buen día, bendiciones, soy Marcela, les cuento que hice este trabajo y me resultó, hay que ver la muerte como una parte de la vida y debemos acompañar estos procesos como podemos, brindando desde el corazón y que Dios nos guíe, nos dice por aquí Marcela con este aprendizaje. Hola, buenos días, mi mamá cuando estaba en terapia agonizando le decía, mamá, ya estás partiendo al encuentro de Dios, como vos me enseñaste y vas a estar con tu hijo que tantos años esperabas, hoy te espera Osvaldo, y fue así, mi despedida, no sé si está bien, pero fue con mucha, mucha paz. Isabelina de Avellaneda está, bueno, contando esta experiencia verdaderamente maravillosa. Hola, quiero contarles que hace 2 días nos enteramos que mi suegro de 86 años tiene cáncer de próstata de grado 5, aún no lo sabe, y tiene dolencias, pero no lo asocia con esto. Él tiene esposa y 61 años de matrimonio. En estos 2 días algunos creen que no debemos decirle nada a ambos y esperar los síntomas fuertes que aparezcan. Otros pensamos que debemos ir con la verdad, pero ¿cómo lo contenemos? ¿Qué es más saludable, doctora? Pregunta esta oyente. Dios la siga bendiciendo. ¿Qué responder, doctora Ana?
Sí, qué difícil en ese momento, porque obviamente en semejante pareja, si no tienes los dolores todavía ni la invalidez, diríamos, de esa zona, y él sigue llevando una vida absolutamente normal, porque sí, conviene, o sea, tampoco hace falta dramatizar y arruinar, diríamos, los últimos momentos o cada día, ¿no? El cada día. Sí, hay que vivirlo con mucha delicadeza, ¿no? Sí. No hace falta decirle, pero tampoco negárselo si él pregunta, o sea, sobre todo, que aunque sea grado 5 a los 86 años, no es tan, diríamos, invasivo, letal, ¿no es cierto? A menos que se haya diseminado. Pero si no, no tiene el crecimiento rápido como en un joven. Entonces, porque no tiene las hormonas ya, o sea, él a lo mejor puede convivir un tiempo más con calidad de vida y convive con su tumor. O sea, sí. Esto lo hemos visto mucho, así que Por eso no adelantarnos a una situación, dejar que suceda, vamos a decirlo, ¿no? De otra manera. Por más que lo sepamos, dejar que suceda, que cuando se entere, bueno, se entera y bueno. Obviamente que a los 86 años ya nos damos cuenta que partes de nuestro cuerpo van dejando de funcionar. Entonces, entre ellas, por supuesto, el aparato reproductor, o sea que no es nada del otro mundo. Y que tenga un tumor, bueno, hay gente, muchas mujeres que se han muerto con sus fibromas puestos y no, ya no se operan, antes se operaba todo, ahora sí. No, y si no le duele, no le sangra, y bueno, convive con eso hasta el final, y no, o sea, hay una tendencia mucho más conservadora, vamos a decir, menos traumas, también menos costos le ponen, ¿no?, en los congresos, pero el tema es menos traumas, o sea, no le duele, no le sangra, no, bueno, que se permanezca con una cierta calidad de vida, de acorde a la edad, y de a poco irá sucediendo lo que tenga que suceder, por supuesto, pero tampoco es cierto, ¿no? En eso comparto plenamente esa realidad, ¿no es cierto? Cada historia es un mundo absolutamente diferente, o sea, no. Si bien vamos con la verdad siempre, pero a veces la verdad puede postergarse en enterarse y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada, o sea, no, en eso no le estamos mintiendo en ese sentido. Mintiendo sería que él pregunta y no y le decimos otra cosa, ahí claro. Sí, pero si no pregunta todavía es porque no lo siente. Bueno, él está viviendo, a lo mejor después se muere de otra cosa, de un infarto sí. y no del cáncer de próstata. Entonces
tenemos, doctora, más mensajes, si te parece, los escuchamos.
Sí, cómo no.
Hola, amigos
sí.
queridos, de habla Analía desde acá, desde Tucumán. Con respecto al tema que están tratando hoy, Vero, con la doctora, realmente es así. Mi mamá falleció en agosto del 2017. El último momento que yo entro a la terapia intensiva la veo realmente mal. Realmente mal. Yo sabía dentro de mí que, sin que los médicos nos hayan dicho, que realmente ya era su final. Veníamos de luchar varios años antes con un problema de circulatorio en sus piernas después de dos bypass que se obstruyeron. Yo recuerdo que lo último que le dije a mi mamá es acercarme. Antes de acercarme a ella me haría llorar muchísimo, la emoción fue muy grande para mí. Me acerqué a ella y le dije lo hermosa mamá que había sido toda la vida, que ya podía dejarnos, que se podía ir tranquila, que había hecho todas las cosas bien, que la amábamos y lo único que le pedí era que nos cuidaran, desde donde esté, que nos cuidara.
Hola, Radio María, ¿cómo estás? ¿Qué temas están tratando? Tuve la bendición de acompañar a mi abuela en el momento de su partida. Fue algo maravilloso. Ella me acarició la mano, me miró, suspiró fuerte y se fue. En ese momento yo estaba rezando. Estaba pidiendo a María que la llevara, que le diera ese momento de bendición de su partida. Fue algo maravilloso. Para mí mi abuela Isolina fue lo más lindo que tuve. Desde sus caricias, sus consejos, sus mimos, su estar, su presencia, en el momento más difícil de mi vida, ella estuvo ahí de pie, conmigo. Entonces fue un regalo su partida.
Qué hermosos testimonios, muy emocionantes. Pisamos descalzas, ¿no? Acá, Ana, escuchando a cada uno de estos corazones que se expresan, porque son momentos muy íntimos, a la vez únicos, que marcan a las personas, creo que a seguir viviendo con intensidad. Cuando si uno tiene el coraje, como decías vos, no tiene el coraje de no solo afrontar la situación de dolor, sino poder vivenciarla con toda su riqueza, hay una huella que queda para el resto de nuestra vida también, ¿no?
Así es, y entonces sabemos valorar la vida ya no en blanco y negro, sino en Technicolor. Como digo, cada instante lo valorás impresionante, valorás el día precioso que hace, los pájaros, las plantas que no miramos porque caminamos y no vemos. O sea, valorás todo, cada una de las cosas más lindas que tiene la vida. Es muy importante eso y me alegro mucho escuchar que es así, es un paso trascendental, vos te das cuenta que estás viviendo un momento solemne, no, así como es el momento del nacimiento de una persona, cuando hay un parto y nace un ser a la vida, sí. El hecho de que se vaya a la otra vida es un momento trascendente, histórico te diría, y único, y se vive con mucha paz. Cuando lo viven con paz es porque han vivido con paz, sí. Han sido buenas personas, quiero decir, ¿no? Y cuanto más buenas personas seamos, creo que mejor va a ser ese paso, va a ser simplemente, ni lo van a notar, vienen los seres de luz y te llevan, o sea, no, ni te das cuenta, queda el cuerpo acá, por cierto, pero el cuerpo que nos acompañó y a quien hay que respetar y cuidar hasta el último instante, pero bueno, son así las cosas, es como cuando la cáscara de la nuez queda en el suelo como ya como abono y sacas el fruto, ¿no es cierto? Es así, así ha de ser la vida de cada ser humano. Y bueno, nuestra misión, mira, el que tiene el privilegio de acompañar a una persona agonizando, moribunda, o bueno, es un privilegio, ¿eh? Por más que sea el trabajo, por más que sea la rutina, por más que sea una obligación, es un privilegio que espero que lo sepa valorar así. Algo que va a vivir único, vivir el trance de una persona a otra etapa, bueno, el que se pueda ser testigo de eso no se olvida más, y ojalá así lo es. Pueda vivir con dignidad también, ¿no?
Sí, y no estamos diciendo que no duele, porque el fallecimiento de una persona amada duele, y mucho duele, sí. Pero estamos hablando del privilegio de acompañar en este instante de la vida hacia la otra vida. Que es la vida eterna y la vida fecunda también, ¿no? Para todos. Así que qué importante hablar de este privilegio, hablar también de este momento que forma parte de la vida, que es la muerte, y de este testimonio maravilloso que la gente nos sigue dando por aquí. Por ejemplo, Ana dice, hola Vero, yo tengo a mi abuelita Laura. Está en cama, ella no camina, pero ¿sabes qué? Es feliz. Nunca renegó de estar así. Hace 8 años y ahora tiene 90. Yo la cuido y la protejo. Es para mí lo más importante y lo hago con todo el amor del mundo porque la amo. Estamos escuchando, atentas, así que le mandamos a Laura un abrazo grande y también a su nieta, que nos deja aquí su nombre, un abrazo gigante también. Gracias por sintonizar la radio. Hola, Berito, qué re difícil es pasar por este momento. Uno no quiere ver sufrir al otro y más difícil decirle cosas que no sabemos cómo y qué. Nos sale lo que podemos, y totalmente, ¿no? Y la muerte es tabú total aún, María, desde Reconquista. Por eso nos importa, María, hablar de estos temas, de dialogarlos abiertamente, ¿no? Gracias por tu mensaje. Hola, hace unos días se cumplen 10 años de la muerte de mi papá. Su carita era de paz. Seguramente su padre o madre los esperaba. Gracias por sus palabras, nos dicen. Aquí tenemos más mensajes grabados, Ana. Si te parece, los escuchamos.
Pero sí.
Buen día, Radio María. Gracias por el programa, muy lindo. Gracias a la doctora. Mi mamá falleció el 14 de enero del 2019, de este año. Ella vivía con mi hermana y yo hacía 7 días que me había ido a verla. Y estaba como siempre. Y mi hermana se acostó la siesta y se acostaron todos y cuando se levantó la encontró muerta. Esa es la realidad. Y bueno, me costó mucho también asumir, pero no sé si fue bueno o malo, no sé cómo fueron los últimos momentos de ella porque yo no estuve con ella.
Hola, Radio María, buen día. Ayer internaron a mi mamá, entonces, tras una larga enfermedad, y me parece que ya llegó su tiempo. Justo estoy escuchando este programa y ya creo que es así. Vamos a hacer todo lo posible para que esté viva, pero bueno. Gracias, Radio María.
Hola, querida gente de Radio María. Muchas bendiciones. Soy Mercedes de Victoria, Entre Ríos. Y escuchando el programa, les cuento que también estuve al lado de mi cuñado, hermano de mi esposo, que contrajo una enfermedad debido a que le mataron a su hijo. Y bueno, una cosa muy violenta hace unos años, y él se enfermó de cáncer. Pero bueno, estuvimos al lado de él 18 días ahí, bueno, en agonía. Cuando él murió estaba yo y su nuera, esposa del hijo que había muerto, y él decía, ya voy, ya voy, y miraba así fijamente hacia la puerta. Y como que, bueno, se quedó, se cortó. Llamamos a los médicos y lo desconectaron, todo. Y bueno, yo llamé que ya había fallecido y de repente se sentó en la cama. Se sentó y como que siguió respirando. Y entonces yo le dije, llamé urgente a sus nietos y les dije a la nuera, porque él estaba muy pendiente de esos hijitos que habían quedado, sus nietos que habían quedado sin su papá, y le dije que, bueno, que entraran a la habitación, lo tomaran de la mano y que él se fuera tranquilo porque ellos se iban a estar bien, y ella, su nuera, también iba a estar bien. Que él se fuera tranquilo, y bueno, y ahí expiró y partió a la casa del Padre. Muchas bendiciones. Adiós.
Dios, muchas gracias por el testimonio, por todos los testimonios tan valiosos. Hay como una mejora de la muerte, le dicen así, ¿no? La persona que aparentemente está muy mal, tiene como un momento hasta de lucidez. ¿Y es esta la espera de estos momentos, de esos encuentros con los vínculos cercanos? Ana, ¿cómo le interpretas vos estas llamadas mejoras de la muerte en el momento último antes de partir?
Sí, es exactamente eso. Y fíjate que eso que le ha pasado es tal cual. O sea, necesitan cerrar esos círculos, sí. Necesitan completar algo y hacen como un esfuerzo sobrehumano. ¿Viste cuando haces un esfuerzo para como amar más todavía, con mayor intensidad cada instante, y necesitas de alguna manera demostrarlo o demostrar que la preocupación que tuviste por él, bueno, los vas a seguir cuidando después, o tranquilizarlo en ese sentido de que el amor se manifiesta de miles de maneras, no hay duda. Y una de las cosas es que, sobre todo, te va perfeccionando hasta el último instante, purificando en el término, en realidad, la intención de cada cosa y de cada situación que se te viene a la cabeza. Uy, esto lo hice, qué macana, cómo me equivoqué. Bueno, ¿cómo lo puedo remediar? Y el estar cerca o lejos físicamente es lo de menos. Esa señora que se lamentaba no haber estado en el momento justo, sí. Pero no estaba físicamente, pero sí podemos estar ayudando con el espíritu. Sé de gente que hasta eso de que ya voy, que está en la puerta, sí, sé de gente que se ha trasladado espiritualmente, vamos a decir, a darle un abrazo a alguien. Porque la fe mueve montañas y el amor hace cosas increíbles, o sea, eso sin ninguna duda. Y sin esperar quizá un milagro, porque ya es voluntad de Dios que hay que pasar a la otra etapa, sí, milagros de amor, te diría, de gestos, de dejar tranquilo a los demás, de acompañarlos con el sentimiento, con los gestos, con las palabras. Eso de despedirse es muy importante, eso sí. de que los vean, que vean los seres queridos todos, porque los están esperando como para decirle, bueno, hasta un abrazo, una cosa, o perdón, o lo que fuere, ¿no?
Y creo que marcamos la diferencia, creo que marcamos ahí la diferencia. Hay un cuento que me gustaría contarte a vos, Ana, y a los oyentes. ¿Querés escucharlo? Sí. Porque creo que nos habla para hacer un cierre, ¿no?, de este hermoso tema que hemos tratado en el día de hoy. Sí. Cuenta este cuento que cada atardecer un muchacho recorría la playa arrojando al agua las estrellas de mar dejadas en la arena por la marea baja. Sabía que al día siguiente, con los primeros rayos del sol, morirían inexorablemente. Un anciano pescador que vivía a pocos metros de la playa contemplaba al muchacho día tras día cumplir con la tarea de devolver las estrellas al mar. Una tarde decidió hablarle. No entiendo por qué gastas tus energías en esta tarea inútil. Hay kilómetros y kilómetros de playa donde todos los días las estrellas del mar agonizan y mueren. Tu esfuerzo no marcará ninguna diferencia. El muchacho lo miró a los ojos, recogió una estrella, la arrojó al agua y le dijo: ¿No cree que para esta estrella sí habré marcado la diferencia? El estar en el momento oportuno, quizás no hagamos todo lo que esperamos hacer en ese momento final de la vida para nosotros y para otros, pero creo que sí va a marcar la diferencia, Ana.
Ya lo creo, porque no somos omnipotentes, no le vamos a arreglar el mundo ni la vida a nadie, a pesar de que yo soy una convencida que el mundo tiene arreglos, pero desde dentro de cada uno de nosotros. Pero sí, dónde estamos y por qué estamos justo en ese momento, solo Dios lo sabe. Te digo, por pensando cuando a veces los agentes de salud o los cuidadores les toca justo esa persona, ¿por qué a mí me tocó justo estar en ese momento, en ese lugar? Bueno, es el misterio de la vida, que digo yo, y que entrelaza, porque a lo mejor yo soy la que en ese momento tengo que hacer la diferencia con esa persona, ¿no es cierto? Así hacer es. La diferencia, me parece genial, porque es eso de lo que se espera de nosotros. Es para lo que estamos, o sea, ser únicos, irrepetibles, y de alguna manera lo que nosotros dejemos de hacer, eso queda sin hacerse. O puesto en positivo, lo que nos toca hacer no lo va a hacer a otra persona, me toca hacerlo a mí, y esa es mi misión, simplemente, ¿no? Y bueno, nunca es tarde para arreglarlo y remediarlo, pero intentarlo, y no quedar, porque si no nos quedamos con un sinsabor, uy, llegué demasiado tarde, o no le hice, o lo dejé de hacer y me lamento el resto de la vida. No. Hay que hacerlo hoy y ahora, así de simple, ¿no?
Sí, desde muchas partes del país, Ana, te están agradeciendo tu disponibilidad y la apertura de corazón que tenés para contar testimonios hasta muy fuertes que pasan a tu lado todos los días, porque vos te dedicas a esto, ¿no? A poner manos a la obra y ver cuál es la necesidad de aquella persona mayor que lo está necesitando. Gracias por haber traído estos testimonios, y quiero agradecer particularmente a la gente que ha abierto su corazón hoy y nos ha contado situaciones tan íntimas y tan hermosas como las que hoy escuchamos. Así que gracias por este momento, Ana.
Y lo agradecido soy yo, por supuesto, como siempre, por poder compartir, porque creo que en este río de amor que somos todos, estamos todos inmersos, y que de eso depende que se sane más el mundo, ¿no? Que se mejore todo. Así que gracias a ti.
Nos encontramos la próxima semana, si te parece.
Sí, cómo no, encantada. Un abrazo.